¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy contentísima porque estoy en familia. Martín está como operador y lo tendremos de entrevistado a Fabricio y la multi. Así que vamos a estar todo la tarde entre mareas, toda la tarde entre mareas, charlando del tema del GNL, del oleoducto, del gasoducto, del puerto petrolero y demás. En el mientras tanto les voy a contar algo. Ustedes saben que hace unos días atrás el colectivo Mirá, que es un colectivo ambiental, que se denomina como un espacio de defensa de la vida y los territorios, anduvo por San Antonio Oeste. Está conformado por Dolores Reyes, Maristela Esvampa, Gaby Cabezón Cámara, Soledad Barruti y Claudia Aboaf. Hablan del litio en Jujuy, de los humedales en Santa Fe, en Formosa, de los incendios de Córdoba, del Mar Libre de Petroleras. Y hace un tiempo estuvieron acá dentro del marco de una caravana que llevaron adelante por los distintos territorios que están las situaciones de posibles zonas de sacrificio. ¿Ustedes conocen las mujeres que les nombré? Bueno, les cuento algo. Dolores Reyes es una escritora, docente, activista de izquierda. Tiene 7 hijos. Y además es del colectivo feminista. En el 2019 publicó su primer novela, que debe haber sido leída seguramente por todos los que nos acompañan aquí y a esta radio, que se llama Come Tierra, que tuvo una aceptación impresionante de la crítica, que fue súper vendida y además traducida a más de 10 idiomas. Soledad Barruti es periodista y escritora. Y en el 2013 empezó con el tema de Malcomidos, una investigación sobre la industria alimentaria, y también tiene otros libros que se llaman Mala Leche. Este Mal Comido también es un libro muy leído porque no solamente habla de la industria alimentaria, sino también tiene en cuenta los efectos que pasa la mala alimentación sobre los cuerpos y los territorios. Claudia Aboaf, bueno, para nosotros es menos conocida porque no es tan visibilizada en los medios hegemónicos, pero Claudia Aboaf es escritora, es astróloga y es docente de extensión de la Universidad Nacional de las Artes. En las materias de ciencia ficción, ecoficción y ciencia ficción climática. Sus libros son La trilogía del agua, El ojo y la flor, entre otros. Bueno, Maristela Esvampa es socióloga, escritora e investigadora. Y sus temas son la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la teoría social. Ha hecho muchos libros, ha escrito muchos libros, es muy considerada en el ambiente socioambiental. Sus trabajos con abogados ambientalistas, como el caso de Viale, también son conocidos y son trabajos de coordinación del año 2022-2023. Y por último, tenemos a Gabriela Cabezón Cámara, que es una escritora y es una periodista argentina, además de ser activista del colectivo feminista y del colectivo socioambiental en general, antes de haber conformado el colectivo Mirá. Sus libros son muy conocidos: Las aventuras de la China Iron, Las niñas del Naranjel, La Virgen de Cabeza, Romance de la Negra Rubia, ¿Le viste la cara a Dios? Bueno, todas ellas dieron talleres los sábados durante 2 meses, y entre charlas y entre lecturas y cuentos nos pasaron bastante bibliografía para informarnos de las palabras que en lo ambiental, lo social, lo lírico literario se dicen. Y ahí surgieron algunos libros, además de los que ya nombré de ellas: Dictaduras mineras, de May Costa; Las islas del abandono, de Cal Flynn; Los acontecimientos, de Ramiro Sánchez; La oficina del agua, de Simón Ergaz; y Una ballena es un país, de Isabel Zapata, que es mexicana. Este libro, Una ballena es un país, es un libro hermosísimo. Y en su prólogo, Isabel dice: este planeta bellísimo, atroz, inabarcable, funciona más o menos así. Especies aparecen y desaparecen todos los días en una danza que los seres humanos, con todos los avances científicos y las herramientas a nuestra disposición, somos incapaces de comprender. Sorprende que a pesar de la titánica ignorancia, consideremos que el mundo está hecho para nosotros. Herederos de una visión antropocéntrica que estableció Aristóteles al colonizarlos en la cumbre de la escala natural. Actuamos como si los animales nos pertenecieran para usarlos a nuestra conveniencia. Los capturamos para que nos entretengan en zoológicos, los torturamos en circos hasta que aprenden a saltar a través de los aros encendidos, construimos mataderos industriales para asesinarlos de la manera más eficiente y vender su carne empaquetada. También dice: para entender que todos los seres vivos somos semejantes, aunque no nos parezcamos, es necesario transformar nuestra relación con la naturaleza y cambiar de posición. Colocarnos no por encima ni por debajo del resto de las criaturas del planeta, sino a su lado. Dice luego Isabel: concebí una ballena es un país como una invitación a desafiar los límites entre ficción y realidad, entre poesía y ensayo y narrativa, entre el papel que creíamos tener en el planeta y el que la crisis climática y la sexta extinción masiva nos exigen adoptar. A vos, persona lectora, que tiene este libro en sus manos, te pido que te adentres en él sin expectativas, libre de ideas sobre lo que son los animales y sobre cómo debe verse un poema dispuesto en una página. Imagínate cada texto como un espacio de reconocimiento, cargado de referencias y pistas que nos permitan continuar con el debate, que es urgente por estos días y en otros medios. A partir de la apropiación de esos materiales y de ese libre uso literario, vamos a hacer que no sea más incompatible, sino que podamos hablar un mismo idioma. Les voy a leer uno de los primeros poemas que tiene y vamos a ir viendo luego en distintos momentos de estos programas que estamos teniendo Entre Mareas en La Corneta, la FM comunitaria de Las Grutas 92.5, que tenemos todos los miércoles de 6 a 7, y se llama Espermaceti. Tiene varios y uno de ellos dice así: una ballena es un país de fronteras difusas, un país que no aparece en los mapas, que bien podría estar inscripto en la breve guía de lugares imaginarios, entre Balnibarbi, que es la tierra de los hombres distraídos, y Barataria, la ínsula que el Quijote encomendó a Sancho Panza. Vista desde arriba, una ballena es una isla de piedra, flotando a la mitad del océano. Otros dice: en el agua los cachalotes son fantasmas grises, afuera son negros, casi púrpuras, con pecas amarillas. La ballena tiene la barriga llena de bichos. Una ballena puede hospedar hasta más de 7.000. Las ballenas también son como una casa. Hoy, al menos dos ballenas blancas. Hay al menos dos ballenas blancas. La primera navegó los océanos reales de 1820 y provocó el hundimiento del barco ballenero Essex. Según el explorador Reynolds, esta ballena respiraba diferente al resto. Su chorro de agua se elevaba en otro ángulo y llevaba una corona de percebes en la cabeza. La segunda navega los mares imaginarios de 1851. Navega las páginas de un libro, navega la furia de un capitán cojo, loco, vengativo. Un capitán del silencio. Ballena azul, ballena gris, ballena de Groenlandia, ballena minke, ballena piloto, ballena franca, ballena jorobada, beluga, cachalote enano, pigmeo ballena, narval ballena. Las nombramos, pero no sabemos cómo son. Las ballenas siempre están en otra parte. Esto es un libro de Rosa Iceberg, que es la editorial, y se llama Una ballena es un país, de Isabel Zapata. Esta es parte de la bibliografía que nos dieron el colectivo Mirá cuando estuvo en San Antonio Este. Visitó la ciudad de Mar del Plata, visitó la ciudad de Viedma, en donde tuvo una reunión en la UNTER, una charla nocturna, donde muchas personas fueron y participaron activamente. Y luego, el sábado siguiente a ese viernes, estuvo en el espacio de alternativa educativa Vuela el Pez. De eso también nos va a contar Fabricio cuando estuvimos charlando sobre todas las actividades que venimos realizando desde la Multi. Pero ahora vamos a escuchar una canción y luego nos adentramos ya en la entrevista.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Amar la Trama. Un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la Trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la Trama, los miércoles a las 19 horas.
Vino por Madrid en tu compañía.
Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar?
Por un mar libre de petroleras.
No a las petroleras.
Somos seres amantes de la música y les invitamos a viajar a través de esas canciones que te ponen la piel de gallina en cuanto comienzan los primeros acordes. Transportan a personas, a otros tiempos, a otros lugares. Random, un viaje musical propuesto por gente que ama la música guiado por las emociones. Con Ale de la Bedoba, los viernes a las 19 horas, por La Corneta.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, aquí estamos y seguimos después de haber escuchado a Silvio Rodríguez, que exorcizó los otros días el Movistar Arena de una manera maravillosa y lo volvió nuevamente para que muchas bandas hermosas y que tienen compromiso con la realidad y con el ambiente estén presentes a futuro, porque parecía que con eso se había terminado todo. Por suerte vino Silvio y nuevamente tenemos Movistar Arena para todos nosotros. Vamos ahora con Fabricio, con lo que es la multisectorial y con todas las cosas que están pasando, que aunque tengamos un solo programa por semana, son un cúmulo de actividades que siempre deberíamos tener que tener un programita así como de 10-15 minutos para contar todas las novedades de todos los días. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por haber venido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fabricio, para quienes no me conocen, y soy el hijo de Raquel.
Bueno, por eso dije que estaba contenta de estar en familia. Vamos a empezar por el principio. Yo sé que la mayoría de los que nos conoce sabe qué es, pero ¿qué es la multisectorial Golfo San Matías y por qué surgió? Porque sabemos que ya hay otras asociaciones, como la Asociación por el Agua y por la Tierra. También hay una pastoral social que también trabaja en la cuestión socioambiental, pero la multi, ¿qué es la multi?
La multi surgió al día siguiente de la modificación, de la primera modificación de la ley 3308 en el año 2022, con la idea de nuclear organizaciones, asambleas, vecinos y vecinas de la localidad para defender al Golfo San Matías de la avanzada hidrocarburífera. En ese momento no entendíamos bien qué pasaba, pero sabíamos que la legislatura había modificado una ley que tenía más de 20 años. Y nucleamos, tratamos de hacer una multi justamente entendiendo que había un montón de organizaciones dando vuelta y que la mejor manera por ahí de dar batalla y defender el territorio era organizándonos en un espacio común.
Sí, también está la Fundación Inalafken, que es del...
Sí, dentro de la multi hay un montón de organizaciones. Está la Fundación Inalafken, está Casa Rosetta, está Abuela del Pez, está Somos Esto, está el Espacio Cultural Esmirones, está la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, etcétera, etcétera. Estuvo, de hecho, un tiempo la Multisectorial Comarca Marítima, que ahora tiene como su autonomía, que es de la región de Viedma, Patagones y El Cóndor, pero de todas maneras también surgimos todos dentro de la misma línea y ante esta avanzada extractivista desde el 2022 en adelante.
¿Y tenemos alguna otra relación con algunas otras organizaciones a lo largo de la costa? ¿Cómo es eso para ir hablando ya de lo que...?
Y ese mismo año, automáticamente, donde fundamos y co-creamos la multisectorial como espacio de encuentro, nos empezamos a vincular con Asamblea Mar Libre de Petroleras, que francamente creo que si nos hubiésemos enterado que existía ahí en el momento que creamos la multi, capaz que le hubiésemos puesto Mar Libre de Petroleras porque era como el emblema. Que también tenía relación con la Sociedad Ambiental Bahía Blanca, con CTA Bahía Blanca, con la Asamblea en Defensa del Territorio de Madryn, con algunas otras organizaciones que de la costa de la provincia de Buenos Aires, y rápidamente nos integramos a la red, que en ese momento no estaba con el nombre oficial de Red de Comunidades Costeras, pero ya estaba funcionando, ya había tenido un encuentro hecho en Bahía Blanca, y en pocos meses también decidimos como darle el nombre a la Red de Comunidades Costeras oficial, que comprende 4.500 kilómetros de costa desde la provincia de Buenos Aires hasta la provincia de Tierra del Fuego, unificados a través de asambleas, organizaciones, fundaciones, vecinos y vecinas, colectivos, comunidades originarias, bueno, de todas las personas que estamos ahí defendiendo el territorio a lo largo de la costa atlántica.
¿Y cómo se relacionan, cómo se comunican, cómo se encuentran?
Y en principio tenemos, a partir del primer encuentro que se hizo antes de conformarlo oficialmente en Bahía Blanca, se trató de repetir como esa lógica de encuentro anual. De hecho, este fin de semana pasado tuvimos el cuarto encuentro de la Red de Comunidades Costeras. Después tenemos un WhatsApp con el que funcionamos interactuando, un correo con un drive donde compartimos información. Y a veces tenemos mayor disponibilidad y mayor interacción, y a veces la coyuntura regional nos avasalla un poco. Pero está siempre presente la fuerza de lo colectivo en una red que abarca tantos kilómetros de costa atlántica.
¿Y qué pasó el fin de semana pasado? ¿Cómo, quiénes estuvieron presentes? ¿Qué es lo que se trató?
Y el fin de semana pasado hicimos el cuarto encuentro acá en Las Grutas nuevamente. Ya habíamos realizado uno en el 2023. Contamos con participación con gente de asambleas desde el Partido de la Costa hasta Ushuaia, de toda la costa. En esta oportunidad también se sumó gente de la cordillera, como por ejemplo el caso de Mirta, de la comunidad mapuche de allá, que ella es de Comodoro originalmente, pero que ahora está viviendo en la cordillera. Se sumaron algunas caras nuevas también de la localidad y de la comunidad. Por ejemplo, Héctor, que vino a contarnos su experiencia como pulpero, como recolector, su experiencia y la de todas las familias que realizan esa labor desde hace más de 150 años. Realmente una labor que tiene todas las características de los trabajos regionales, cuando muchas veces decimos que la avanzada extractivista o el puerto o el buque de GNL pueden llegar a acabar con los trabajos regionales, nos referimos justamente a eso. Pudimos recorrer también la playa, estuvo Raúl Victorica, autoridad espiritual de la comunidad mapuche también, celebrando el encuentro, inaugurando el encuentro con una ceremonia de pedido de permiso y agradecimiento ahí frente al mar, y también con una ceremonia de cierre, también frente al mar en la zona del sótano, donde pudimos ver muy de cerquita el fuerte y el lugar donde quieren instalar un buque de GNL, así que fue un encuentro de mucha charla, con muchos talleres, con muchos intercambios, con mucha participación, y que siempre sirve para salir fortalecidas y con muchas ganas de seguir defendiendo el lugar donde vivimos.
Sí, estaban invitados también el huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, pero estaban todos de reuniones Furilovche junto con la Trauncutral, por eso también estuvo la Lonco de la Trauncutral de Las Grutas, Cristina Aedo, que también nos acompañó todo el día sábado y después también en la finalización del día domingo.
Estuvo con nosotros y además estuvo compartiendo mucho con Raúl, con Víctor también del OPSUR. También estuvo Hernán, que es otra ONG también de investigación, comentándonos un poco sobre todo lo que es las redes. Siempre entendemos que es un espacio de encuentro, tratamos de que sea lo más plural posible. También entendemos que las coyunturas hacen que a veces tengamos mayor participación o menor participación, o que podamos estar o no en todos los encuentros anuales. Y siempre el saldo es positivo, la verdad que es un saldo, cuesta un poco a veces organizarlo. Este año nos demoramos un poco porque pensamos hacerlo en julio. Y la coyuntura, las dificultades de organización en los diferentes territorios siempre generan un poquito de retraso a veces o de carga extra, pero como decía antes, el saldo siempre es positivo porque es un espacio de encuentro donde compartimos, aprendemos y por sobre todas las cosas nos abrazamos y nos fortalecemos desde el contacto con la persona directa, que muchas veces es lo que nos falta también en el día a día cuando hay largas distancias que conforman una misma red.
Sí, bueno, esto estuvo muy lindo y vamos a volver después a lo lindo, pero ahora vamos a pasar a lo duro, a los datos duros, como se dice ahora actualmente. Mándame tal cosa, que sean los datos duros, nada de apreciaciones. ¿Cómo está la actualización con respecto al puerto petrolero, por un lado, y al gasoducto? ¿Y por qué hablamos ahora del GNL si nosotros anteriormente también hablábamos de un puerto petrolero con un oleoducto y un gasoducto en el mismo lugar que era Sierra Punta Colorada? Y ahora estamos hablando de un puerto petrolero en Sierra Grande y de GNLs, más de uno, eso lo contarás, en la zona del Fuerte Argentino. Contanos eso.
El proyecto inicial por el cual la mayoría de los legisladores y las legisladoras votaron para modificar la ley 3308, que vale siempre recordar que es completamente inconstitucional, que violenta el acuerdo de Escazú, el acuerdo 169 de la OIT, no hubo consulta previa, incluso violentaron la misma normativa de la propia legislatura donde se fue votado. Un rejunte realmente de gente muy, muy, muy corrupta, vendida a los intereses de las corporaciones, que nos enteramos muy, muy, muy directamente, después contado por uno de los mismos miembros de la legislatura en ese momento, pero además corroborado después por las reuniones que supimos que tuvieron con directivos de YPF y demás. Y todo eso era para justamente instalar uno de estos proyectos principales que nos amenazan en este momento, que es el puerto petrolero y el oleoducto, con la intención de conectar Vaca Muerta, que tiene todo de muerta ese nombre, o sea, realmente representa muerte y destrucción y contaminación y de todo, con el Golfo San Matías, que es todo lo contrario, que es vida, que es biodiversidad, que son comunidades viviendo de frente al mar y en una estrecha relación. Así que ese es el proyecto principal que está avanzando. Lo que me parece más importante destacar con este proyecto y con el otro que vamos a comentar de los buques de GNL es que no están listos ya en territorio, ya está listo, no hay nada que hacer. Es lo que se encarga de responder, de decir, no solamente el gobernador de la provincia de Río Negro, sino también el intendente local, todos los medios funcionales que operan como informativos particulares, deberían ser independientes, como el periodismo serio, pero no lo son y replican los mismos mensajes de que ya está todo listo. Hemos recorrido el territorio, lo recorrí yo la semana pasada con un grupo de periodistas también y un grupo de gente muy linda que vino a visitar. Es cierto que hay avances en algunos sectores, como en Sierra Grande, en Punta Colorada. Son avances primarios de un proyecto, de una parte primera de un proyecto. Las inversiones a largo plazo son altísimas. Los bancos y las aseguradoras que están involucrados para que esos proyectos se puedan desarrollar y que garantizan el dinero, porque el Estado argentino y YPF no lo garantizan ni en una ínfima parte, siempre están especulando con los riesgos que corren. Entonces, cualquier cambio en la geopolítica mundial, cualquier cambio en el valor del petróleo o del gas, cualquier cambio en los costos de transporte podría implicar que dejen todo abandonado, como lo han hecho en tantos otros lugares. Así que esta gran mentira de que ya está todo listo, me parece que es una de las primeras que tenemos que tirar al piso y pisotearla bastante, porque no tiene absolutamente nada de verdad. Estamos todavía a tiempo de detenerlo, estamos todavía a tiempo de frenar esta avanzada extractivista y ojalá que lo logremos. En principio está ese, el puerto petrolero y el oleoducto, que ya están avanzando. Y por otro lado, se presentó con toda una disputa que fue una gran bomba de humo entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro, con una disputa entre los dos presidentes realmente muy patética de parte de ambos, con dos partidos políticos, que el de acá de la provincia ya no sabemos bien qué es, pero que bueno, que es un rejunte y una mezcolanza, pero de todas maneras como tratando de levantar ciertas banderas que tienen que ver con la defensa de los intereses provinciales y de los intereses soberanos nacionales, y toda una cosa muy ridícula que quedó muy descubierta cuando el presidente en esta disputa le cede la victoria al gobernador local de la provincia de Río Negro para quitar una planta que en ese momento me acuerdo que nos preguntaron desde varias entrevistas qué pasaba con esa planta y siempre dijimos, mirá, todos los informes que nosotros teníamos de estadísticas, informes financieros, informes de todo tipo decían que era una bomba de humo, que era imposible garantizar una inversión de tales características y menos que menos en la costa del Golfo, pero que de todas maneras era una inversión, porque muchas veces se habla de Bahía Blanca o de Golfo San Matías como una especie de disputa. Desde la red de comunidades costeras siempre decimos lo mismo, nuestro mar es uno solo, el mar no conoce de fronteras políticas, somos un mismo mar, somos una misma resistencia y no hay manera de que un proyecto que es tan contaminante y que avanza en la destrucción y fomenta la crisis climática mundial en un momento donde deberíamos ir para el lado contrario, tenga algún tipo de asidero en cualquier lugar, ya sea acá o en cualquier otro lugar. Pero bueno, esta disputa estuvo establecida durante un tiempo largo y lo que permitió fue que después, cuando se decidió que finalmente el lugar era el Golfo San Matías para la instalación de la planta, en poco tiempo se cayeron todos los inversores y en poco tiempo aparecieron estos inversores más livianos o ligeros que tienen que ver con los buques de GNL, que es como la versión ultra contaminante y desastrosa de una planta de GNL que tiene una instalación en tierra y un montón de cuestiones más complejas. La planta de GNL es un barco gigantesco, como tres, cuatro canchas de fútbol, una delante de la otra. Para quien estuvo en Buenos Aires, como tres obeliscos, uno arriba del otro. Una cosa monstruosa, contaminante del día uno, con una maquinaria infernal que necesita miles y miles de litros del agua para enfriar el gas. Y otras maquinarias infernales que van a entrar a cargar ese gas licuado para llevárselo a otro lado. Siempre cuento lo mismo, yo vivo acá en Las Grutas, saliendo un poquito ahí de la parte donde está el barrio de Los Pulperos, y no tengo ni gas ni luz. Y van a poner enfrente de la playa, ahí lo voy a ver, enfrente de la playa, un buque gigantesco para exportar el gas que después Argentina tiene que terminar comprando porque no alcanza para calefaccionar los hogares nacionales. O sea, es un proyecto vendepatria, extractivista, saqueador y contaminante por donde se lo mire. Pero como siempre, bueno, el discurso oficial, los medios locales, muy al servicio de las petroleras o de las empresas, de las corporaciones del sector energético, siempre lo venden como una propuesta y como una posibilidad de trabajo, de desarrollo. Son las grandes narrativas que nos imponen las fuerzas de repetición, que no tienen absolutamente nada de verdad. En todos los lugares donde se han instalado buques de GNL contaminan, las poblaciones, las comunidades se empobrecen. Tenemos el caso de Vaca Muerta, que son cifras fatídicas. El año pasado Vaca Muerta, o la gente que defiende Vaca Muerta se llena la boca, que defiende que tiene intereses, obviamente, porque nadie lo defiende que no tenga intereses. Se llenan la boca diciendo que el superávit, que los dólares que dejó para el país, y de casi 6.000 millones de dólares dejó solamente 30, esto es menos del 0,3%. 6.000 millones de dólares de superávit de Vaca Muerta, solamente 30 millones de dólares quedaron en el país. Para quienes dicen que, para los periodistas porteños como Pedro Rosenblatt y otros tantos que dicen que estos proyectos van a ayudar, o como para los falsos defensores del ambiente, como son los Jóvenes por el Clima, que dice que hay que explotar los recursos para fortalecer a la soberanía y etcétera. Bueno, para toda esa gente que está o confundida o con pautas y cediendo a los intereses de las corporaciones, como casi todo el resto que defiende estos proyectos, No hace falta mucho más que ir, mirar los datos y decir, si de 6.000 millones de dólares, 30 millones quedaron en el país, menos de 30 millones, ¿qué nos puede esperar de acá al futuro, cuando la situación se coyuntural es más compleja aún y los saqueadores se les llenan los ojitos de dólares y a nadie le importa el desarrollo local? Si no, estarían apoyando a los pulperos, si no, estarían apoyando a los pescadores artesanales, y ahí está Casadei con sus nuevas pilchas y sacos elegantes, apoyando proyectos extractivistas extranjeros y sacándose la foto con gente que viene de afuera, como los de Pan American Energy, que por cierto están todos en sus camionetotas forrados en plata y con saquitos. Y como dijo un célebre periodista local, estos chetos de Nordelta que nos vienen a explicar a nosotros cómo desarrollarnos regionalmente cuando lo que vienen es a saquear nuestros recursos. Quizá me fui un poquito y me puse un poquito eufórico, pero la verdad que estos temas me tocan de cerca.
Bueno, pero con respecto al GNL particularmente, porque ya contaste todo lo que pasa con el puerto petrolero y decís que está nada más que avanzado desde el punto de vista de lo que en realidad existe, son los caños que se ponen abajo tierra y que se pueden poner caños por todo el país, que no hay problema, aunque eso sí genera también con todos los pozos que se hacen y demás, pero dan trabajo a algunos trabajadores de, por ejemplo, el sindicato La Uocra. Sé que hubo la semana pasada o hace dos semanas un muy importante pleito entre los trabajadores que estaban anotándose para continuar todo el cañerío a través de la provincia respecto a que no se estaba contratando a gente que tuviera dirección en Río Negro, que es algo que el gobernador había hecho en un decreto, algo así, en donde decía que el 80% de los trabajadores debían ser rionegrinos. Parece ser que eso no se estaba respetando. Y entonces había peleas, como siempre, peleas de pobre con pobre o de trabajador con trabajador, como dicen, comida pan con pan, comida de tontos. Desgraciadamente eso se está dando. Más allá de eso, el puerto no tiene otra actividad realizada.
No, el puerto, o sea, lo que sería el puerto petrolero tiene tierras despejadas y la instalación de algunas estructuras. Después hay sí en diferentes lugares avanzada del oleoducto. Siempre decimos lo mismo también, nos cuesta reconocerlo muchas veces porque vemos los oleoductos por ahí, los tubos y realmente no nos da nada de alegría, todo lo contrario. Pero es cierto que está que la gente por ahí dice, no, pero ya están con la obra acá, y es cierto que están avanzando con la obra. A nivel trabajo es lo que hemos dicho siempre, y es la mentira más grande de la historia, que estos proyectos dan trabajo. No hay estadística que sostenga eso a nivel mundial, no hay ningún puerto petrolero o ningún oleoducto que una vez funcionando siga dando trabajo. Obviamente que en instancias de construcción necesitan mano de obra, entonces ahí sí se convoca un poco más, después empiezan las disputas gremiales entre los diferentes sindicatos o sindicales, que muchas veces los sindicatos terminan operando también más allá de los trabajadores honestos que lo conforman, sus cúpulas terminan siendo corruptas y también se venden a los mejores postores. Pero de todas maneras, el puerto petrolero tiene una promesa de trabajo, una vez que esté realizado, de 100 puestos, cuando la mayoría son remotos, y los buques de GNL vienen con gente de afuera. Cuando le preguntamos, de hecho estuvimos en la misma reunión y le preguntamos directamente, no solamente nosotros, sino también otras personas, a estos señores vestidos muy, muy prolijamente que vienen de afuera, que eran de Pan American.
Te ha impactado la vestimenta, se ve.
Estaban todos vestidos muy parecidos, con pantaloncitos beige y zapatitos y camisitas, y todos muy, muy estudiado todo lo que decían y cómo lo decían. Entonces te das cuenta que si hay tanta preparación previa, es por la verdad muchas veces queda totalmente de lado. Y esta gente ni siquiera puede decir un número. Entonces decían que el trabajo indirecto que iba a generar, y sabemos que el poder siempre lo que busca es más poder, y que los poderosos no van a darle trabajo a las señoras que cocinan sus viandas para que puedan comer los que vengan en el buque, que van a ser todos extranjeros, sino que ya tienen acordado un montón de convenios con diferentes cadenas de supermercado, cadenas hoteleras, cadenas de alimentación, y en general, o sea, lo que se ve es una... Que eso sí se ve y se está viendo, y por primera vez lo vemos en San Antonio, y antes no lo veíamos solamente en Sierra Grande, el poder económico desde el sector energético se ve traducido en lo que sería una especie de soborno, que no podemos ni siquiera denunciarlo, pero cuando empiezan a aparecer beneficios muy especiales para ciertos sectores o promesas de beneficio para ciertos sectores, vemos que hay ciertas personas que están haciendo bandera de proyectos sin importarles absolutamente nada más que estos proyectos, ahí entendemos que el poder económico que tiene tuerce voluntades, que empiezan a endulzar un poco la comunidad, lo han hecho en todos los lugares, dándole un par de computadoras a un lugar, diciendo que van a poner un plan de no sé qué. Imagínense que a los pulperos le pidieron los currículums, y hay muchos de los pulperos que no saben ni leer ni escribir, porque cuando se criaron trabajaban como pulperos y trabajaban toda la temporada pulpeando. Y se iban y estaban en toda la costa del Golfo, desde acá, de la costa de las Grutas casi, hasta pasando Sierra Grande, pasando Punta Colorada. Conocen mejor el Golfo que nadie. Y le dijeron gente por ahí de 60, 70, hasta 84 años. Hay uno de los pulperos que todos los recolectores, que todavía sigue yendo a recolectar. Y le dijeron que le lleven los currículum. Porque por más que estén muy preparados esta gente que viene de afuera a vendernos este falso desarrollo, no tienen idea muchas veces de las realidades regionales. Lo que sí, eso sí, hacen contacto, prometen cosas y después se borran. Ya de hecho les borraron parte de los caminos históricos que tenían los pulperos yendo para el fuerte, pasando el fuerte, pasaron máquinas y dejaron un camino cerrado, y lo que decían los pulperos es que por ahora al menos podían pasar corriendo la tierra con sus palas, pero que eventualmente seguramente lo que van a hacer es privatizar. Y para esto también, lamentablemente, no tenemos que irnos muy lejos. Tenemos la experiencia de Bahía Blanca, que siempre nos cuentan y nos informan desde allá, cómo privatizan las playas, las privatizan, las cierran no solamente por la contaminación, sino que efectivamente ponen alambrados y lo cierran. Y Bahía Blanca es una ciudad que está de espaldas al mar. Yo tengo muchos amigos y amigas allá, trabajo muy seguido allá, y la mayoría de la gente habla de que para el fin de semana se va al Parque de Mayo a comer un cubanito. Nadie dice que va a la playa, como decimos acá en las Grutas. Y esto es lamentable porque es lo que sucede con estos proyectos extractivistas, y es lo que acá ahora están vendiendo como progreso y desarrollo una vez más. Ya lo hicieron en Vaca Muerta. En Vaca Muerta hace más de 10 años prometieron que iban a tener gas gratis, y todavía se van a comprar las garrafitas los muchachos de allá. Y están arriba de la cuarta reserva más grande del mundo de gas. Entonces, es lo de siempre. Se llevan la plata, los números lo reivindican, los políticos mienten, compran medios, inventan medios nuevos, sacan las noticias, entonces es muy difícil a veces contrarrestar tal volumen comunicacional, pero lo cierto es que no generan trabajo, generan contaminación y muerte una vez que están funcionando, y en la previa hay todo un manejo muy, muy corrupto que lo que hace es que justamente resquebraja los tejidos sociales y debilita las comunidades.
Sí, casualmente estas cuestiones que tiene que ver también, estaba pensando la ciencia, que también cuando quieren eludir todas estas responsabilidades, hablan de que la ciencia es neutral, y en estos momentos las ciencia está siendo cómplice porque he recibido información de gente que en el CEMPAT le han planteado hacer trabajos, que les traen las muestras y que trabajen y que se les va a pagar muy bien y que tienen que firmar contratos de confidencialidad, quiere decir que los datos no se pueden dar ni que los pueden usar para trabajar en forma de publicaciones como se acostumbra a hacer en las casas de investigación como son los centros universitarios el CONICET, los centros de patagónico, como es el caso del CIMAS también, en donde en realidad pareciera ser que todo va a ser bueno y que nada va a traer contaminación y que es necesario hacer muchos muestreos. Sin embargo, siempre digo que no importa cuánto haya de accidentes, que nunca estoy mencionando un accidente cuando hablo de lugares contaminantes, hablo del diario, de esa actividad que se realiza a través de un puerto petrolero o a través de un GNL, siempre es un ambiente contaminante y sobre todo costero. Y esto de los puestos de trabajo, es decir, no ha habido de parte del gobierno ninguna defensa de los puestos de trabajo existentes, preexistente a esto. Bueno, tenemos una historia de nunca respetar lo preexistente, porque constituimos la República Argentina o este Estado-Nación sobre la base del genocidio con la campaña del desierto en la zona patagónica y en la zona norte, y así generamos, así que nunca respetamos los preexistentes, pero todos los puestos de trabajo que hay respecto a los recolectores, respecto a la pesca y respecto a los operadores turísticos, ¿por qué te parece a vos que los operadores turísticos están respondiendo tan contentos a que esto va a ser un desarrollo y un progreso y va a venir mucho más gente? ¿Qué es lo que te parece que les pasa?
Yo hablé personalmente, creo que fue en el año 2022, si no me equivoco, fue el primer hablé con Marisol Martínez, con Palito y otros más que estaban, no me acuerdo quién estaba de la legislatura, pero tuvimos una reunión en el municipio, la convocamos oficialmente de la multisectorial, la figura del EMPROTUR, el ente de promoción del turismo, que estaba ahí, que estaba, creo que Marisol Martínez estaba a la cabeza. La preocupación mayor era que no hagamos ninguna como multisectorial, como organizaciones comunitarias, que no hagamos ningún despiole ni ninguna muestra de fuerza y que no en los actos que ellos organizaban de apertura de temporada y eso. Eso fue lo que nos pidieron específicamente.
Que no hubiera scratches.
Que no hubiera scratches, efectivamente. Nosotros, de hecho, en ese momento dijimos que lo que nosotros queremos es que salgan a defender ustedes con su fuente de trabajo garantizada de años de desarrollo turístico sin ningún tipo de obstáculo, porque la verdad que no han tenido casi obstáculos, y además, gracias a la ley que supimos forjar en el 99, este golfo está limpio de petróleo y de hidrocarburos. Y me acuerdo que el señor Palito me dijo que yo hablaba muy bien, me dijo, te hablas muy bien, flaco, pero ya está todo resuelto. Yo no sé si esto está bien contarlo o no, fue una reunión igual que la convocamos oficialmente, pero la mayoría de la gente con la que hablamos y todo es como, nada, ya está todo resuelto. Todo ello. Ahora yo digo, ¿cómo saben que ya está todo resuelto? ¿Qué tipo de reuniones tuvieron? ¿Con quién hablaron? ¿Y qué le prometieron? Para decir que está todo listo, que ya está todo listo, cuando en realidad estábamos casi que en los primeros meses de lucha, no había absolutamente nada y apenas si se estaba modificando la ley estábamos con las acciones legales arriba de la mesa porque claramente violaron la Constitución, violaron acuerdos internacionales. Entonces, en ese momento estábamos esperando la respuesta de la justicia, pero sin embargo estas personas decían, los que decían que ya estaba todo listo o que no había mucho que hacer. Y eso es lo que quieren instalar de alguna manera y lo que siempre hablamos. Y lamentablemente no es solamente estos entes que deberían que promueven el turismo parcial, porque si vos promueves el turismo y después te das la mano con una petrolera, claramente tenés intereses encontrados, no existe en ninguna parte del mundo una playa hermosa las playas hermosas están dejando de serlo porque tienen puertos petroleros cerca o buques que pasan de GNL. No hay convivencia pacífica y empática, sinérgica entre ambos proyectos, o es turismo o es petróleo. Y acá las grutas, para quien no lo sepa, si hay petróleo no va a haber turismo, y si hay no va a haber ballena y no va a haber pesca y no va a haber nada. La mayoría de la gente lo sabe, lo que pasa que defiende estos proyectos, lo que pasa que bueno, tiene que ver que intereses mayores. Pero legalmente en ese momento estábamos con toda la apertura con toda la Asociación de Abogados Ambientalistas a pleno trabajando en una acción que aparte juntó un montón de organizaciones muy diversas, desde la Iglesia hasta Greenpeace, hasta bueno, abogados ambientalistas, obviamente, que estuvimos con Gonzalo Vergés, con Quique, con todo el equipo de abogados. Trabajando codo a codo con las diferentes organizaciones, con mucha data también, información desde OPSUR. Firmamos un montón de personas para justamente demostrar que la inquietud, porque se había modificado una ley que constituía un derecho ambiental, era transversal a toda la comunidad de acá de la región. Y lamentablemente tuvimos la peor respuesta. Primero porque la respuesta no trató el tema que estábamos solicitando, que era que se declare inconstitucional la modificación de la ley 3308. Hay un principio de no regresión, de progresividad en materia de cualquier derecho. Es como decir que ahora el país necesita dólares, entonces vamos a eliminar los derechos de las infancias y vamos a poner a trabajar a los pibes. Pues la verdad que, digo esto formalmente, ya sabemos que hay muchísimas infancias que trabajan lamentablemente, pero es como el que el gobierno dijera algo así y todo el mundo dijera, ah, no, está bien, está bien. Lo mismo pasa con el ambiente. Una ley que se transforma en derecho ambiental, que nos protege durante más de 20 años, nunca puede ir para atrás. En todo caso, tiene que siempre ir para adelante o mejorarse. Bueno, esto violenta la ley de ambiente en la Constitución, nunca respetaron el acuerdo de Escazú, firmado y refrendado por el Poder Ejecutivo de todos los estados de Latinoamérica, casi todos. Y se presentó esta acción y la justicia dijo que no teníamos ningún tipo de derecho para presentarnos, que el daño al que estábamos aludiendo, el potencial daño, era meramente hipotético, esto textual citado así, meramente hipotético. Ya la gobernadora de aquel momento, Arabella Carrera, junto con autoridades de YPF, habían anunciado el proyecto, pero se ve que les quedó desfasado el texto, nadie les pasó el dato a los del Superior Tribunal de Justicia y pusieron esa barrabasada acusándonos a nosotros de que hablábamos de algo hipotético cuando ya el mismo Estado oficialmente había presentado el proyecto. Y esto lo dijeron los fiscales, lo dijo la Procuraduría, creo que es como una instancia que tienen que ir uno, uno y uno. Todos repitieron el mismo texto, cosa que es bastante llamativa. Y finalmente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro dijo lo mismo, presentamos un recurso de queja ante esa respuesta absurda, porque aparte yo lo consulté con mi primo, por ejemplo, de Entre Ríos, que no tiene nada que ver, pero le dije, che, pero mirá, esta figura nos están aplicando a nosotros como que no tenemos incumbencia. Y me dice, no, esa figura se aplica, por ejemplo, no sé, si vos ves que le roban un auto a tu amigo, bueno, podés ir a denunciarlo porque no es tu auto y no estuviste involucrado. Es una cosa como una especie de recurso de no es recurso la palabra, pero es como una especie de como de estrategia legal o de cuestión legal que se utiliza. ¿Para qué? Para no tratar la cuestión de fondo. De hecho, no dijeron nada, absolutamente nada, de la modificación de la ley 3308. Y ese recurso de queja, después que se hizo en base a esta respuesta que nos dio la justicia rionegrina, duerme plácidamente ahora en algún cajón de la Corte Suprema. Y como sabemos, lamentablemente, como sabemos porque se comprueba a cada instante, la justicia pareciera no ser tan justa en estos tiempos. Pasó lo mismo en Chubut. En Chubut se organizamos también con diferentes entes, incluso estuvieron la gente de guías balleneros, ahí sí participaron un poco más sectores del turismo y otras organizaciones. Se presentó desde Chubut, ¿para qué? Para decir, che, esto está pasando en el Golfo de San Matías, pero si llega a tener este impacto, si el mar no conoce de frontera, nos impacta directo en Península Valdés, como mínimo tenemos derecho a opinar.
Exacto.
Ni siquiera fue que dijeron estamos en contra, nada, la acción legal tenía que ver con el derecho a opinar. ¿Qué dijo el gobierno rionegrino o la justicia, perdón, chubutense? Lo mismo, denegado, no tienen derecho. Después buscan los artilugios es la palabra, los artilugios legales que más les conviene en el momento, por más absurdos que sean, y nos quedamos siempre con las ganas y con la justicia de que en algún momento nos van a dar una respuesta linda. Y seguimos avanzando, siempre seguimos avanzando. De hecho, ahora hay, o en el próximo bloque, o en la próxima que podemos comentar, esta moción número 26 de la UCN, pero siempre seguimos avanzando por la vía legal, porque entendemos que es una pata fundamental, que ahora la justicia está actuando de manera
incorrecta,
por lo menos, porque tampoco podemos hacer acusaciones directas, porque seguramente tampoco. La justicia ahí sí va a aplicar el peso de la ley en nosotros, pero podemos decir claramente que los intereses que están ahí arriba de la mesa no son los de las comunidades a las que deberían defender. Lo mismo pasa con el Poder Legislativo, lo mismo pasa por el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. Entonces estamos realmente siempre yendo por el lado legal, con la expectativa de que en algún momento quizá cambien un poco los vientos y mientras tanto, bueno, seguiremos adelante.
Estamos hablando con Fabricio, estamos en La Corneta, la 92.5, que es la FM comunitaria de Las Grutas, en el programa Entre Mareas. Yo soy Raquel, vamos a escuchar otra canción hermosísima y continuamos con Fabricio y la multisectorial Golfo San Matías.
We'll be right back. otro piensa lo mismo. Es la distancia la mano o la razón de andar vivo. Habrá viajado
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cama lenta.
Amar la trama. Un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la trama, los miércoles a las 19 horas.
Camino por Madrid en tu compañía.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, Fabricio, ¿por qué elegiste esta canción tan hermosa que me enviaste, que ya la he escuchado otras veces, pero que es muy hermosa porque no conocía tampoco su banda ni nada? Contanos un poquito de eso como para intercalar entre tantas cosas.
Y el plan de la mariposa, primero la de Silvio sobre el amor, porque bueno, es un himno. El otro día se lo dediqué a un gran amigo que también se lo dediqué ahí. Le dije, mira, esto realmente, esto de que solo el amor... Y sobre todo que me gusta esa canción porque habla en el momento donde dice que hay que esperar como los momentos, o sea, hay que atravesar los momentos donde no brilla el sol y las horas largas de espera, pero que solo el amor nos lleva al camino de la verdad y al camino del encuentro y un montón de cuestiones. Pero sobre todo esa frasecita entre medio me parece muy, muy develadora, porque muchas veces el amor es considerado o es tomado en cuenta desde un lado muy naif, y también está bueno esto, vivenciar y transitar lo que no genera recompensa, lo que no da satisfacción, y también es eso el amor, y es el amor y hacia el camino también esto de la verdad, de la justicia, del encuentro, de la celebración. Así que por ese lado, Silvio Rodríguez, porque Silvio Rodríguez, obviamente, no hay mucho más que explicar. Y El Plan de la Mariposa, pues es una banda que estoy escuchando desde hace un tiempo ya, y que lo escuchamos también con muchos amigues, y coincidimos en sus mensajes. y particularmente en esta que dice no alcanza a sentir, no alcanza a compensar, no alcanza, y es un poco lo que a veces decimos que en estos momentos, con estas coyunturas tan adversas y difíciles, poder hacer es fundamental. Muchas veces nos sentimos lejanos de las problemáticas, no estamos en Palestina recibiendo bombazos, o no estamos en algún, no sé, en Bahía Blanca, anunciando los derrames que se dan siempre que sin que sean informados por las empresas.
O en una LOF esperando que los expulsen.
O en la cordillera recibiendo balazos de las órdenes, de las fuerzas del orden público, de lo que deberían ser las fuerzas del orden. Y eso a veces nos genera cierta distancia y pensamos que por ahí la acción virtual o algún me gusta o algo así está bien y suficiente, pero cuando nos tocan de cerca las cosas entendemos que no quedan muchos caminos alternativos a la acción. Siempre la acción con amor, de hecho la canción lo dice bastante, no hace falta la acción violenta ni hace falta estar enojados todo el tiempo, aunque da un poco de bronca y impotencia, no hace falta tampoco frustrarnos ante los resultados adversos, porque si fuésemos resultadistas no estaríamos acá, pues ya no hubiésemos quedado en el camino, pero hace años. Pero sí entender esto, que el camino colectivo, horizontal, solidario, amoroso, hay que transitarlo y desde donde uno pueda, no hay que ser tampoco excluyentes, cada quien tiene la medida de su participación, en la medida de sus posibilidades. Muchas veces somos muy fuertes, muy duros desde las asambleas y organizaciones con la gente que no participa. Y desde, al menos desde mi punto de vista personal, creo que tenemos que ser cada vez más empáticos y abiertos y entender que cada quien participa desde donde puede, en el momento que puede, y que es importantísimo que la participación esté. Así que eso.
Bueno, ahora contame lo de la USN, que qué es y qué, por qué es tan importante y qué significa para nosotros como multisectorial y además con todo el tema que tenemos del petróleo, de esta transformación, de la, como decimos siempre, que la provincia de Río Negro era frutícola, ganadera y agropecuaria, y ahora se está transformando en extractivista, esa es su matriz, y hasta donde la quiere llevar. Bueno, ¿qué logramos con la USN, por ejemplo?
Y lo que reconoce la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que para quien no sepa, es la red ambiental más grande del mundo, tiene muchas décadas ya de funcionamiento, tiene más de 1.400 organizaciones, incluyendo pueblos indígenas, instituciones académicas y gobiernos, de más de 160 países. O sea, estamos hablando de una organización mundial que es transversal a todos los lineamientos políticos, ideológicos, para aquellos que quieran pensar o poner en duda alguna de sus mociones. Bueno, realmente esto es muy transversal y particularmente tiene mucha importancia para nosotros en este momento, porque a través del Foro para la Protección del Mar Patagónico y Áreas Aledañas se presenta una moción, la moción número 26, que básicamente lo que pide es que se proteja de manera urgente los sitios de enorme importancia para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas marinos del Mar Patagónico frente al avance de la actividad hidrocarburífera. Estuvo Cristian Fernández, nuestro querido amigo, abogado de FARN, por allá. Está todavía por allá, se presenta la moción y es aprobada la moción. ¿Y esto qué quiere decir? Que exhortan al gobierno de la Argentina y al gobierno provincial a restablecer la protección ambiental de la ley 3308, es decir, a restituir la ley 3308, es decir, la organización, el foro mundial más grande en materia ambiental del mundo, que reúne a más de 160 países y a miles de organizaciones, exhorta al país y a la provincia de Río Negro a que restituyan la ley 3308. Que nos dice que no estamos tan mal en nuestra lucha y en nuestro reclamo como ciudadanos, vecinos y vecinas de acá de Las Grutas, porque tanta gente tan diversa que diga lo mismo y que apoye la causa realmente nos llena de alegría y de orgullo. Además, no solamente piden que se restituya la 3308, sino que además piden que derogan las normas regresivas que habilitan la exploración petrolera, piden que se cancelen los proyectos que amenazan la biodiversidad marina y que se diseñe un plan integral de gobernanza para los golfos norpatagónicos.
Excelente.
Es decir que muchas veces nosotros dudamos un poco como comunidades y como vecinos y vecinas, sobre todo de zonas por ahí más lejanas a las grandes capitales, dudamos de estos encuentros, de estos foros internacionales y del poder que tiene o de la incidencia real que tiene, pero de todas maneras no deja de ser una instancia internacional súper importante, representada por organizaciones locales también, como son las organizaciones del foro, que llevan años, décadas, protegiendo y conservando justamente todos estos valores que hablamos de la biodiversidad, de las diferentes especies. El Instituto de Conservación de Ballenas, por ejemplo, con un montón de décadas de experiencia. Bueno, un montón de personas que están ahí y que nos digan esto desde un foro internacional tan, tan prestigioso y tan transversal, realmente nos llena de alegría, porque entendemos que igual como que la justicia de acá a veces no opera, el gobierno tendrá sus lineamientos políticos, ideológicos, invisibilizarán, no me va a salir, no importa, van a ser invisibles nuestras luchas, y etcétera, pero esto se confirma, esto confirma que estamos en un camino correcto, confirma que nuestros reclamos son justos, y la coyuntura a veces nos dice otra cosa, pero bueno, seguir insistiendo en estas líneas nos parece que es lo más importante.
¿Y qué anduviste haciendo por Inglaterra y por México en algunas épocas distintas, por supuesto, que tengan que ver también con la multisectorial y lo que pasa con el Golfo San Matías?
En México fuimos invitados más de 200 personas de todo el mundo a lo que se llamó el Campamento por la Justicia Climática. Es un campamento que se organiza todos los años, con una participación realmente impresionante. Tuve la suerte de estar ahí compartiendo con personas representantes de comunidades de toda Latinoamérica, bueno, todo el mundo, más de 60 países, a través de estas 200 personas, desde pueblos originarios, que fue uno de los ejes que más me interesó, porque había ejes temáticos que tenían que ver con la descolonización, con la COP también, porque estaba como esta parte más formal, con las comunidades originarias, con desmantelar los sistemas de opresión. Entonces se trataron muchísimos temas de manera muy transversal también, con actividades que iban de la mañana hasta la noche. Estuvimos ahí en Tepoztlán compartiendo con comunidades originarias también de México, ahí de todo a lo largo y ancho de México, y otros países también del Caribe, de Latinoamérica. Y siempre son actividades y momentos y experiencias que en principio nos enriquecen mucho porque nos dan muchísima información. Vemos y visualizamos cómo en otros lugares del mundo la lógica extractivista, saqueadora de los territorios funciona de la misma manera, que los discursos muchas veces, esas narrativas dominantes que imponen, no son nada nuevo, no son algo típico de acá, de las grutas, del Golfo, de Península, son cosas que suceden en todos lados. Y al igual que el cuarto encuentro de la red que tuvimos acá en las grutas el pasado fin de semana, son instancias que nos fortalecen muchísimo, que nos permiten entender la dimensión de la lucha y la dimensión de la importancia que tiene justamente habitar los territorios, habitarlos en un sentido integral, sentirnos parte, como nos explicaba otro día Raúl desde la Comisión Mapuche, ser parte del territorio y por consiguiente defenderlos, porque obviamente que si somos parte y nos sentimos parte y estamos y los habitamos, somos una misma cosa con el territorio, y cuando vemos amenazas que están ahí a la vuelta de la esquina, obviamente que lo primero que hacemos es salir a defenderlos.
¿Y la página Golfo Azul para Siempre qué es?
Golfo Azul para Siempre no es solo una página, es una campaña comunicacional. Bueno. Es una campaña comunicacional con características bastante inéditas para lo que es la lucha socioambiental, al menos de la costa atlántica, porque reúne por primera vez en mucho tiempo ONGs con comunidades, con pueblos originarios, en pos de la defensa de un territorio en particular, en este caso el Golfo San Matías y Península Valdés, bajo el lema que surgió en una marcha acá en las grutas, uno de los veranos, Golfo Azul para Siempre, y que nos hemos ido apropiando quienes habitamos este golfo y la defensa de sus aguas azules, de una manera también muy propositiva, que fue una de las principales intenciones al crear esta campaña, es decir, no definirnos en función de un rechazo hacia las petroleras o un rechazo hacia lo que pueden llegar a ser los proyectos extractivistas, sino definirnos como de manera propositiva, positiva, amorosa, en relación a lo que nos genera identidad, que es este Golfo Azul. Y a partir de ahí se desarrolló la campaña Golfo Azul para Siempre, que tiene como característica principal la defensa del territorio, generar contenido para poder llevar para que se conozca en diferentes lugares lo que significa este golfo, no solamente como cuestión local para las comunidades locales, sino como la importancia imprescindible que tiene a nivel mundial como sitio de biodiversidad única, con todas las especies que lo habitan. Y por sobre todas las cosas, esta campaña apuntaba a los bancos y entidades financieras, que son los que finalmente ponen la plata detrás de todas estas empresas horrorosas del mal que ya conocemos, como Shell, Tecpetrol, Pampa Energy, Pan American, e incluso los mismos gobiernos, YPF también, entre ellas, obviamente. Pero siempre detrás de estos proyectos horribles están estas entidades financieras que aseguran la plata que ponen los bancos. Entonces, uno de los principales objetivos de la campaña era comunicarnos con estas entidades, que sabemos que igual funcionan por intereses económicos, claramente, para decirles, miren, acá estamos, somos quienes habitamos este golfo, junto a otras ONGs que lo queremos defender, y no queremos que ustedes financien estos proyectos extractivistas. Porque lo que pasa es que muchas veces, no las empresas, aunque también lo hacen, pero estos bancos se pintan de verde con el famoso greenwashing, hacen campañas, ponen muchísimo dinero para decirle a la gente que ellos se preocupan realmente por el entorno, por el ambiente, que saben que hay una crisis climática y que hacen cosas para menguarle, voy a decir, pero bueno, para bajarle un poquito las ínfulas a esto que pareciera ser una crisis climática irreversible, esperemos que no. Entonces, la idea era escribir justamente y poder evidenciar, y estamos en este momento. Tuvimos respuestas, por ejemplo, del IFDC, que es como la parte privada del Banco Mundial, que nos dijo que no iban a financiar a ninguno de los proyectos extractivistas del Golfo que están ahora amenazando el Golfo San Matías. La mayoría de los otros entes no nos han respondido nada, como por ejemplo el Banco Santander y otros tantos, JP Morgan, otros tantos que no nos han respondido, aunque insistimos siempre con estas cartas, con una firma realmente que también demuestra la transversalidad del reclamo, porque hay ONGs y organizaciones territoriales de todo tipo. Y por suerte para nosotros que estamos acá, que siempre estuvimos luchando por generar contenido y poder comunicar y decirle a la gente, contamos con un equipo también estrella de acá, que se llama, que no tiene nombre todavía, pero ya lo tendrá, que genera material audiovisual, que nos ha llevado a poder poner el mensaje en diferentes lugares del territorio plurinacional y del mundo, con millones de visualizaciones, podemos decirlo con mucho orgullo. Y más que nada, más sabemos que es una parte de la lucha, esa que es la parte más virtual de redes y demás, pero es una parte también importante para nosotros y poder contar con los recursos para llevar adelante todas estas comunicaciones es también muy importante. Así que seguimos adelante, seguimos insistiendo en que los bancos y aseguradoras no financian estos proyectos. Seguimos haciendo alianzas estratégicas con muchas organizaciones de todo el mundo. Y afortunadamente contar con también alianzas con ONGs, como el caso de FARN, como el caso de Abogados Ambientalistas, como el caso de Periodistas por el Planeta, como el caso de RIH, que ahora no me sale la descripción, pero ya lo voy a saber próximamente. Contamos con también mucha gente que está dedicada específicamente a estas tareas. Y el Golfo San Matías y Península Valdés están ahora en el centro de todo lo que es la avanzada extractivista, al menos para nosotros y nuestra mirada. Porque bueno, están estos proyectos que son multimillonarios, que tienen muchísimo poder y intereses muy fuertes por detrás, y no queda otra que juntarse cada vez más y aliarse cada vez más y entender que la lucha es una sola y salir a defender estos territorios y nuestras comunidades.
Muchísimas gracias, Fabricio. Ha sido muy completo. Vamos a seguir charlándolo. Cualquier novedad, vamos a estar acá nuevamente. Y nosotros, así que te agradezco y quedas invitado para la próxima vez.
Muchas gracias.
Nos hemos llevado muy bien. Frente a la gravedad de la persecución a las comunidades mapuche, a la que ahora se las señala oficialmente como terroristas, va a haber una conferencia de prensa para mañana, no, hoy es miércoles, el día viernes 17 a las 10 horas en la sede de la CTA Autónoma en CABA. Igualmente, nosotros pedimos que acompañen a esa conferencia de prensa. Se va a realizar allí y la va a hacer la Gremial de Abogados de Buenos Aires. En realidad, esta conferencia la pueden ver en forma virtual y se va a transmitir también por YouTube a través del canal Antiimperialista. No se puede continuar con esta persecución ni asumir todo intento de criminalización y avasallamiento que se le está haciendo al pueblo mapuche. Así que los invitamos a todos para que el día viernes a las 10 de la mañana puedan acompañarlos a la persecución al pueblo, la conferencia de prensa Persecución al Pueblo Mapuche, que hará la gremial por YouTube y también por un link que si lo quieren pueden pedirlo, es sex.gremialdeabogadosyabogadas@gmail.com, lo piden ahí y se lo dan, y si no, por el canal de YouTube. Pero es muy importante tener conocimiento de lo que está sucediendo, cómo se está criminalizando la protesta con las comunidades mapuches tehuelche. Nos hemos pasado unos minutitos, pero ha sido muy interesante y no podía irme sin dejar de comunicarles esta conferencia de prensa. Nos vemos el miércoles que viene. Esto ha sido Entre Mareas, de 6 a 7 por la FM La Corneta, la radio comunitaria de la ciudad de Las Grutas. Nos vemos el próximo miércoles. Chau.